Querido Padre, gracias te damos en este momento por tus bendiciones, por tu amor infinito y gracias por este nuevo amanecer, este precioso día de sábado que tú nos brindas. Y Padre, por la oportunidad de poder estar aquí para abrir tu palabra, poder estudiar más, aprender más de ella, comprender lo que tú tienes en ella para nosotros y sobre todo, Padre Santo, cada día más ayudarnos a prepararnos para el pronto regreso de tu Hijo amado en gloria y majestad. Bendice este seminario que vamos a comenzar en esta mañana o en este momento y permite, bondadoso Dios, que pueda no solamente ayudarnos a comprender una porción de tu palabra, pero que más aún todavía pueda ayudarnos cada día más a crecer en ti. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Ok, muy buenos días. ¿Durmieron bien? ¿Se descansaron? ¿Sí? Qué bueno, me alegra mucho. En esta mañana vamos a continuar con nuestro análisis o estudio de este tema que comenzamos en el día de ayer, la gran controversia dentro de la teología adventista. Quizás para refrescar un poquito nuestras mentes, vamos a mencionar algunos detalles. Por ejemplo, ustedes se acordarán, en el día de ayer estuvimos mencionando la importancia de entender este tópico. No es un tópico que solamente aparece en el título del libro que la hermana Joya escribiera, El conflicto de los siglos, y luego la serie de los 5 volúmenes que se llama Los volúmenes. Pastor, Dios te bendiga, bien, gracias a Dios, gusto tenerte por aquí. No es solamente un título que aparece en un libro y luego se le agrega también a todo el set completo, a todo el juego completo, los 5 volúmenes de la gran controversia, sino que vemos que es algo que permea, impregna toda la historia bíblica desde el mismo comienzo de la raza humana y hoy en día ustedes y yo estamos afectados, es parte de nuestra vida hoy en día y necesitamos entenderlo porque dentro de esta gran controversia, aunque pensáramos que el conflicto es entre el Señor Jesús y Satanás, y nosotros sencillamente nos sentamos a esperar a ver quién puede más o quién gana más o quién puede terminar ganando. En realidad ustedes y yo somos el centro de esa gran controversia. Cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, vamos a encontrar que por un lado está Miguel. Ustedes se acuerdan el significado del nombre Miguel, los que estuvieron el día de ayer, ¿verdad? Un hombre que a la misma vez que representa, que es una pregunta, representa un desafío contra el enemigo. Y este Miguel está en conflicto contra el dragón o contra Satanás. ¿Ok? Miguel, aunque aparece solamente 5 veces ese nombre en las Sagradas Escrituras, cada vez que Miguel aparece en las Escrituras, siempre aparece en conflicto con Satanás. Y Miguel es el que puede derrotar a Satanás. Es el único que puede derrotar a Satanás. Es su creador, en realidad. El nombre Miguel, ¿quién como Dios? Nos da a entender a nosotros que aquel que quiso ser semejante al Altísimo, según Isaías 14, encuentra que Miguel lo está desafiando. ¿Quién puede ser como Dios? Solamente Dios mismo, ¿verdad? Ahora encontramos que en esta gran controversia de Apocalipsis 17, por un lado Miguel quiere mi obediencia. Él quiere que yo le obedezca. Él quiere que yo le sirva, quiere mi servicio. Él quiere mi adoración. Él quiere mi lealtad. Y usted le puede agregar más a la lista. Él espera todo eso de mí. Ahora, la pregunta que surge, ¿lo merece Miguel? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí lo merece. Es nuestro creador, es nuestro redentor, es aquel que todavía lucha por salvarnos a nosotros. Pero el problema es que dentro de esta gran controversia encontramos que a la vez que Miguel desea todo esto de nosotros, también Satanás espera mi obediencia. Satanás también quiere mi servicio. Satanás también quiere mi adoración. Él también quiere mi lealtad. Él quiere todo eso de mí. Ahora, ¿dónde estoy yo? Aquí es donde entonces nos paramos usted y yo. Y tenemos que tomar la decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a ser leales? ¿Vamos a ser leales a Miguel? ¿A servirlo? ¿O vamos a hacerlo al dragón? Pero ahora, lo triste de todo esto es que se pueden encontrar cristianos que piensan que están sirviendo a Miguel y creen en Miguel y creen en Dios, pero que en realidad con sus actos, su sistema de adoración, su sistema de creencia, pareciera que están sirviendo mejor al enemigo y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta. Entonces, ahí es donde esta gran controversia toma más relevancia para nuestro tiempo. Especialmente nosotros como jóvenes. Toma más relevancia para nuestro tiempo. Porque es donde nosotros somos atacados y tenemos que tomar una decisión. Y no es una decisión donde yo voy a jugar a la religión, play religion. O no es una decisión donde yo voy a sencillamente decir, ok, voy a la iglesia y soy miembro de iglesia y creo en Dios y todo es bonito. Cristo me ama, I mean, God loves me, this I know, for the Bible tells me so. Y pareciera como que ya todo está bien arreglado con eso. Cuando en realidad yo necesito tomar una decisión dentro de esta gran controversia. ¿A quién voy a servir yo? Ahora bien, vamos entonces en este momento, al continuar nuestro análisis, vamos a tratar de entender este libro de Apocalipsis. ¿Cómo esta gran controversia trasluce en este libro de Apocalipsis? Y luego entonces nos vamos a enfocar en la parte central del libro de Apocalipsis, que es donde yo voy a tratar de hacer esto un poco más relevante para nuestro tiempo. Porque es importante que nosotros veamos en Apocalipsis no solamente un libro de símbolos y un libro de números y de bestias. Es un libro muy real y muy relevante para este tiempo en que estamos viviendo. Así que notemos la estructura de Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito en base a 7 unidades. Cada unidad de este libro es una unidad indivisible, inseparable. Cuando usted trata de entender Apocalipsis, es crítico, es importante que usted tenga en cuenta estas unidades y no trate de interpretar los símbolos o los pasajes aislados de estas unidades. Porque de lo contrario, usted va a terminar completamente en la luna. Y usted sabe muy bien que a veces, o no a veces, sino muchas veces, el que no se la sabe, pues termina inventándoselas. El caso es no quedar mal, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que evitar es entrar en eso. Y vamos a dejar que Apocalipsis se interprete a sí mismo. Ahora, la primera unidad o la primera parte de esa estructura de Apocalipsis es la que se compone en los capítulos 1 al 3 de este libro. Capítulos 1 al 3 de Apocalipsis. En esta primera parte del libro encontramos descrito el mensaje a las 7 iglesias. Es el mensaje a las 7 iglesias. Hay una expresión que se repite bastante a través de ese mensaje a las 7 iglesias. Es una expresión que llega a ser como ya más bien una frase técnica, como una fórmula que aparece allí. I know your works. Yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias, el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras. Tú eres así, tú eres asá, te falta esto, has dejado lo otro, tienes este problema. I know your works. Yo conozco tus obras. Lo cual automáticamente me está dando a entender a mí que este Jesús, que he visto en visión caminar en medio de los 7 candeleros de oro, y esos candeleros, cada uno representa una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Me está diciendo entonces a mí que Jesús camina en medio mío. Y yo necesito vivir diariamente como si estuviera en presencia de mi Señor continuamente. Porque Él camina en medio de su iglesia. Ahora bien, cuando Él me dice a mí, yo conozco tus obras, automáticamente el Señor me está revelando mi condición. Yo lo comparo como que este mensaje a las 7 iglesias fueran los rayos X que el Señor está dando a la iglesia cristiana. Le presenta la situación y le dice, esto es lo que hay contigo. Yo conozco tus obras. A, B, C, D. ¡Pum! Pero aparentemente como que no hay mucha solución. Sí hay algunas sugerencias. Pero entonces, notemos cómo en la segunda parte de esta estructura, ahora empieza a brindarle información adicional. La segunda parte de esta estructura la compone en los capítulos 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1. Segunda parte de la estructura de Apocalipsis. Y esta parte, entonces, es conocida como el mensaje a los siete, de los siete sellos. Mensaje de los siete sellos. Y dentro del mensaje de los siete sellos, ahora entonces, a través de esos mensajes, de esos siete sellos, quizás usted no va a encontrar una frase técnica que se repite continuamente, como en la primera parte de aquí, pero lo que sí va a encontrar allí es prácticamente una descripción de los resultados de lo que aparece en el mensaje de las siete iglesias. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 2, el Señor le dice, allá en el capítulo 2, mensaje a la iglesia de Éfeso, dice el versículo 1, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estas cosas dice el fuerte que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los siete candeleros de oro. Verso 2, yo conozco tus obras y en las luchas y la paciencia tuya y que no has podido soportar a los malos o sobrellevar a los malos y también que entonces has descubierto descubierto a los que se dicen a sí mismos ser apóstoles y los has encontrado mentirosos o falsos. Ahora, ¿qué le describe esto en cuanto a la iglesia? Según el rayo X que nos presenta ahí en la radiografía de la iglesia en ese momento, me está presentando a una iglesia que al descubrir a los que se dicen ser apóstoles y los encuentra falsos, una iglesia que está tratando de mantener la pureza ¿de qué? Del evangelio. ¿Ok? Después se presenta una condición, has dejado tu primer amor, etcétera. Pero al menos se nos está diciendo una iglesia que está luchando por mantener la pureza de su primer amor. Cuando venimos a los sellos, ¿qué encontramos en la apertura de los sellos? El primer sello, ¿qué encontramos? Encontramos ahora a un caballo blanco montado o que está siendo cabalgado, perdón, por un jinete. Este jinete lleva un arco. Lleva una corona y sale victorioso para vencer. Ahora, ¿por qué el caballo es de color blanco? ¿Qué tiene que ver esa corona? ¿Qué tiene que ver el hecho de que sale victorioso para vencer? ¿Qué indica todo eso? Entonces empezamos a notar el color blanco. Cuando usted lo nota a través de la escritura, le está indicando a usted pureza. Blancura, ¿ok? La corona que tiene sobre la cabeza no es una corona común y corriente. Ahí es donde necesitamos un poco el auxilio del idioma bíblico. Porque en el idioma bíblico hay dos palabras que se utilizan para corona o que se traducen corona. Está por un lado la palabra estéfanos, que significa corona. Y está por otro lado la palabra diadema, que significa también corona. Todos se traducen por corona. Cuando usted lea la palabra corona en el Nuevo Testamento, es la traducción de una de esas dos palabras, diadema o estéfanos. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Mientras que la palabra diadema, que se traduce corona, es la corona, el tipo de corona que se utiliza para colocar a un rey, coronar a un rey, establecerlo como el rey, el soberano. La palabra estéfanos es la que se utiliza para referirse al tipo de corona de un ganador. Alguien que compite y le colocan la corona. de victoria. Este jinete que va coronado no lleva una diadema, lleva es un Stefanos. O sea que ha luchado y ha derrotado, exactamente. ¿Encontramos eso aquí en las siete iglesias? ¿En el mensaje a la iglesia de Éfeso? Claro que sí. La iglesia lucha, encuentra a los que se dicen ser apóstoles y los halla como falsos. Entonces aquí vemos el resultado. La iglesia, como ha encontrado falsedad, entonces ahora la iglesia sale victoriosa. ¿Van notando ustedes el mensaje de Apocalipsis? ¿Vamos claros? Entonces aquí encontramos los resultados de esta radiografía. Los resultados de esa radiografía. Pero no todos los resultados son buenos. Porque en la medida que usted va progresando, va entrando a la iglesia de Pérgamo, sigue a Tiatira, va encontrando que la iglesia ya ha perdido su pureza y la iglesia empieza a decaer, hasta que llega a la iglesia de Sardis. Y en la iglesia de Sardis se le dice, tienes un hombre que vives, pero estás muerto. O sea que la iglesia ha venido de mayor a menor, de arriba a abajo. Ha venido decayendo. Ahora, con estos resultados, viene entonces la tercera sección o la tercera porción del libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, creo que es el versículo 19. Capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, verso 19. Tercera porción, tercera sección de la estructura apocalíptica. Y entonces allí tenemos ahora, ya no siete iglesias ni siete sellos, tenemos siete trompetas. Tenemos siete trompetas. ¿Y qué hay con estas siete trompetas? Ya en esas siete trompetas no se nos presenta a nosotros resultados. Tampoco se nos presenta radiografía o rayos X. Ahora se nos presenta a nosotros advertencias. Se nos presenta advertencias. En otras palabras, una iglesia cuya radiografía muestra decadencia, cuyos resultados indican que ha caído la iglesia. Ahora la advertencia es, necesitas cambiar. O cambias, o te quito tu luz. O cambias, o te tengo que rechazar. Pero entonces, la buena noticia de Apocalipsis en esta sección, la buena noticia es que cuando usted está leyendo el mensaje a las siete trompetas y usted encuentra que hay destrucción dentro del mensaje a las siete trompetas, usted va a encontrar que la destrucción usualmente es solamente una tercera parte. Nada más. Una tercera parte de la hierba es quemada. Una tercera parte de los peces es muerta. Es solamente una tercera parte de la destrucción. ¿Qué indica eso? Eso me indica a mí que si la destrucción es parcial, no es total, entonces todavía hay esperanza. En otras palabras, en esta primera sección, Apocalipsis me está presentando a mí que la gracia divina todavía está disponible para el ser humano. Y ustedes y yo necesitamos tomar oportunidad de eso. Poder todavía ya acercarme al Señor y buscar esa gracia divina. Pero va a llegar el momento en que esta gracia divina, de acuerdo a Apocalipsis, va a llegar a su fin. Y ahí es donde ustedes y yo necesitamos entonces evitar llegar a ese momento y que la gracia se nos cierre y nos encuentre fuera, en lugar de encontrarnos adentro. Ahora bien, después de que se nos presenta estos tres juegos de siete, y esa descripción de la historia de la iglesia, desde los tiempos primitivos hasta el tiempo final, con la segunda venida del Señor, viene entonces la sección central de Apocalipsis. Y esta sección central aparece en los capítulos 12 hasta el capítulo 14 de este libro. Capítulos 12 al 14 de este libro. Ya en esta sección no aparecen juegos de siete. Ahora lo que se nos presenta en esta sección son los poderes enemigos del pueblo de Dios, y también se nos introduce al remanente que ha de enfrentar a esos poderes enemigos. A esta sección yo la he llamado los eventos finales de esta gran controversia. Eventos finales de esta gran controversia. Y es donde nos vamos a enfocar más adelantico. ¿Ok? Porque se nos presenta ahora de una manera más descrita. Aquí primero se describe a la iglesia, en esta primera mitad del libro, se describe la iglesia, su situación, lo que la iglesia necesita realizar. Siempre teniendo en mente algo. Hay algo que se repite mucho en esta sección y ya no aparece en la segunda mitad. Y es que se aparece la frase también, el Señor que era, el Señor que es, el Señor que ha de venir. O sea, vez tras vez, en esta sección aparece esa expresión. Acá ya desaparece, o casi desaparece esa expresión. Y entonces, nos indica a nosotros que mientras hay gracia abierta, disponible, ustedes y yo no podemos perder de vista, no podemos perder de vista el enfoque principal de Apocalipsis. Y ese enfoque principal es, Cristo viene por segunda vez. Va a venir persecución, pero Cristo viene. Va a venir tiempo de angustia, Cristo viene. Va a venir mártires, Cristo viene. Va a venir el shaking, va a venir el zarandeo, pero Cristo viene. Vez tras vez, San Juan me dice a mí, y me va presentando esas señales, esos eventos, para dejarme saber, cuando veas eso, recuerda, Cristo está a las puertas. Cuando veas esto otro, Cristo está cerca. Surge la bestia, pero Cristo está cerca. Es el enfoque que Apocalipsis me está presentando en toda esta primera mitad. Cuando venimos para acá, las cosas cambian un poquito. Ahora, dentro de estos eventos finales que se presentan aquí, hay un elemento más que es importante que ustedes y yo tengamos en cuenta. Y eso forma parte de esta gran controversia que introdujimos acá. Y es que en el capítulo 11, verso 19 de Apocalipsis, capítulo 11, verso 19 de Apocalipsis, a Juan se le introduce en visión al cielo. Él ve el cielo abierto. ¿Y qué más ve él allá en el cielo? Ve el templo abierto. Y dentro del templo, ¿qué ve él? Ve el arca del pacto. Ahora bien, es muy importante también tener esto en cuenta. Dentro del libro de Apocalipsis y la relevancia que puede tener para nosotros hoy en día. ¿Por qué razón? Les voy a explicar. Y permítanme una vez más recurrir otra vez al idioma bíblico. A veces es importante para poder entender, ver la luz que aparece allí. ¿Cuál es el mensaje que nos está tratando de decir? En el capítulo 11, versículo 19, cuando a Juan ve el cielo abierto y ve el templo, la palabra templo, que usted encuentra traducida en su Biblia, bien sea en inglés o en español, es una palabra significativa en este momento. ¿Por qué razón? Porque cuando usted va a las Sagradas Escrituras y usted lee la palabra templo en las Sagradas Escrituras, o bien sea la palabra templo, o bien sea la palabra tabernáculo, es la misma palabra. Cuando ustedes vayan a la Escritura, ustedes van a encontrar que esta palabra es la traducción de una de dos en el idioma original. Así como la palabra corona es la traducción de una de dos. La palabra cordero es la traducción de una de dos. O sea que en el idioma original se utilizan varias palabras que aparecen traducidas de la misma manera, pero cuyo uso y significado es diferente. Y necesitamos tenerlo en cuenta. Ahora bien, cuando aparece la palabra templo es la traducción de una de estas dos palabras. Es la palabra eskené, o es la palabra naos. Cualquiera de esas dos la puede encontrar usted traducida como templo en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La palabra skene se utiliza para referirse a toda la estructura del templo, que incluye el atrio, incluye el lugar santo, incluye el lugar santísimo, the whole thing, todo el tabernáculo, que aparece traducido a veces, toda la estructura, es la que se indica con esta palabra skene. Cuando se utiliza la palabra naos, que aparece mayormente en Hebreos y también en Apocalipsis, la palabra naos es la que usualmente se utiliza para referirse a una parte del templo. ¿Qué parte ustedes piensan se puede referir? Lugar santísimo. Exactamente. Al lugar santísimo. Entonces, aquí en el 11:19 de Apocalipsis, Juan ve el cielo abierto. Y luego dice que ve el templo abierto. Y dentro del templo, ¿qué ve? Ver el arca del pacto. Ok. Nada más con ese dato. ¿Cuál de las dos palabras usted cree que está utilizando Juan? Naos. ¿Por qué? Porque ve es el arca del pacto. ¿Y el arca del pacto estaba en dónde entonces? En el lugar santísimo. Exactamente. Ahora, ¿cuán significante es esto? Juan me está diciendo a mí, después de que se me presenta a mí mi descripción de mi condición espiritual, los resultados de esa condición espiritual, la advertencia, tengo que cambiar, o de lo contrario, puedo perder la gracia del Señor. Ahora Juan me dice a mí, aquí es donde viene. This is where the rubber meets the road. ¿Ok? Aquí es donde entonces viene la esencia. Esta advertencia va a tomar lugar aquí. Y entonces Juan es introducido al lugar santísimo. ¿Por qué al lugar santísimo? ¿Y por qué el arca del pacto? ¿Qué viene entonces? Según eso. Viene juicio sobre la tierra. ¿Por qué ustedes creen que el mensaje del primer ángel nos dice a nosotros, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida? Entonces aquí es donde se va a determinar si yo he reconocido mi condición, si yo entiendo mis resultados y he estado dispuesto a cambiar, cualesquiera sea mi condición, porque aquí se va a determinar si yo he cambiado o no he cambiado y si estoy apto para entrar al reino de los cielos. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora bien, tenemos entonces la parte central. Luego entonces vamos a seguir hacia la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Y la próxima sección es la que aparece en los capítulos 15 al 19. La próxima estructura o la próxima sección del libro de Apocalipsis. Capítulos 15 al 19. Aquí se nos presenta el último juego de siete, las siete plagas postreras. Las siete plagas postreras. ¿Por qué ustedes creen que estos juegos de siete, siete iglesias, siete sellos, siete trompetas, pareciera como que hay una interrupción aquí antes de presentar las siete plagas? ¿Por qué razón? Porque lo que viene después de aquí, de la parte central, es simplemente el resultado, la ejecución de lo que ha sucedido aquí. ¿Vamos claros? El juicio va a determinar quién recibe las siete plagas postreras. El juicio va a determinar quién hereda la tierra nueva en el tiempo final. Así que el juicio es el que rompe Apocalipsis en dos partes, dejándome saber dónde estoy yo parado en mi condición actual, mi relación con Cristo ahora mismo, y luego entonces me presenta a mí lo que van a ser los resultados. O voy a heredar la tierra nueva, o desafortunadamente voy a ser excluido y voy a ser partícipe de las plagas postreras. ¿Ok? Así que tenemos capítulo 15 al 19, las plagas. Un detalle más en esta sección que es importante que ustedes tengan en cuenta. En el capítulo 15, creo que es el versículo 4, me parece, o 5, no me acuerdo bien. No. Verso 5. Después de estas cosas vi, y el templo del tabernáculo fue abierto, del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron siete ángeles, teniendo las siete plagas del templo, vestidos de un lino fino, brillante, y estaban ceñidos por sus pechos con bandas de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes le dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira del Dios viviente o el Dios que vive por los siglos de los siglos. Y luego el versículo 8, ¿qué pasa con el templo? Y el templo fue lleno de humo, de la gloria de Dios y de su potencia. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuese cumplida las siete plagas de los siete ángeles. Ahora, aparece mucho la palabra templo allí, ¿verdad? Especialmente en el versículo 5 dice, el templo del tabernáculo del testimonio. Nada más allí aparece el uso de las dos palabras. Fue abierto el templo, el naos, del tabernáculo, del esquené. Así que automáticamente nos está confirmando, cuando se habla de naos, no se habla de toda la estructura, solamente de una porción, el lugar santísimo. Pero ahora, ¿qué es lo que ve Juan? Aquí, en el 11:19, él ve el arca. Cuando vamos al capítulo 15, versículo 5, ¿qué ve él? O versículo 8, ¿qué ve él? ¿Ve algún mueble? ¿Qué creen ustedes? ¿Ve algún mueble? No, solamente siete ángeles que salen, que tienen copas con las plagas postreras, pero no ve ningún mueble, ya no ve el arca. Antes, por el contrario, el naos, el lugar santísimo del templo, se llena de humo. Y nadie puede entrar. ¿Qué indica eso? Aquí ve templo, ve el arca. Aquí ve templo, pero ya no ve arca. Solamente se llena de humo. ¿Qué indica eso? ¿Perdón? Jesús representa el arca. Pero el arca es vista aquí. Y es literal el arca que se ve. Pero aquí ya no se ve el arca, solamente humo que llena el templo. ¿Qué significa eso entonces? No hay tiempo de gracia. ¿Cómo sabemos que no hay tiempo de gracia? Ok, ahora, para que ustedes y yo podamos entonces llegar a un bautista, a un presbiteriano, a un católico y decirle, se acabó la puerta, se cerró la puerta de la gracia allí, no hay más misericordia. Necesitamos entonces mostrarle eso en las Sagradas Escrituras, para que haya un fundamento bíblico. ¿Cómo yo hago para probar que aquí se cierra la puerta de la gracia con ese evento? ¿Qué tengo que hacer? Les voy a enseñar un principio, o quizás les voy a recordar un principio, si ya ustedes lo han aprendido, para entender el libro de Apocalipsis. Ese principio indica que cuando usted ve una palabra, cuando usted ve un símbolo, cuando usted ve una frase, una alusión, usted toma eso y lo va a buscar en el Antiguo Testamento, ¿dónde aparece eso. Usted lee y trata de entender por qué se usa acá. Y luego entonces le va a ayudar a entender por qué Juan lo utiliza en Apocalipsis. ¿Está claro el principio? ¿Lo repito? Toma la palabra, toma el símbolo, toma el lugar, toma la frase. Y usted entonces se va al Antiguo Testamento y empieza a buscar esa palabra, ese símbolo. Va usted a notar cómo se utiliza en el Antiguo Testamento. Porque Juan, cuando escribe Apocalipsis, Juan habla de bestia. Juan habla de Babilonia. Juan habla de imagen de la bestia. Pero él nunca le dice a usted dónde él saca esas expresiones o esos nombres o esas palabras. Él nunca se lo dice. He never quotes the Old Testament. He never quotes any Bible. I mean, any book in the Bible. Okay? Él nunca cita ningún libro de la Biblia. He's expecting you to know your Bible by heart. Él espera que usted conozca su Biblia de memoria. Y usted sepa entonces por qué él está utilizando esas palabras o esas expresiones. Como por ejemplo, hasta no hace mucho, cuando se utilizaba la expresión, you've got mail, ¿qué entendíamos? Usualmente, ¿qué se entendía cuando usted escuchaba la expresión, you've got mail? ¿Ah? Tiene un correo, pero ¿qué tipo de correo? Mayormente se refiere a email. No correo regular, sino un email. Entonces, es como una frase que es key, que le da a usted un mensaje. O, por ejemplo, cuando usted dice, oh, that dress is hot. ¿Qué usted está tratando de decir con eso? Nuevamente, es una expresión que solamente aquellos que la entienden van a poder descifrarla. No vamos a decir está caliente de calor y que se va a quemar, no. Cuando está diciendo that dress is hot, ¿qué estamos diciendo? Está bonito, luce bien, está elegante. You know, that's a key phrase that we use, right? Así mismo sucede con Apocalipsis. Same thing. Toma la frase, toma la palabra, you check it out, cómo se utiliza en otro lugar, y entonces viene otra vez y le dice a Juan, I got you. Ahora sí te entiendo mejor. Ahora bien, volviendo entonces a esto, ¿cómo sabemos nosotros que este templo que se llena de humo indica cierre de la puerta de la gracia? No more chance. This is it. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos al Antiguo Testamento y entonces empezamos a mirar dónde aparece un templo que se llena de humo. Now, I know you know your Bibles by heart. Come on, tell me. ¿Dónde dice la Biblia que el templo se ha llenado de humo? En otro lugar, fuera de Apocalipsis. Día de la expiación es la gloria, pero no humo. ¿Algún otro lugar? Solamente en un solo lugar más que yo sepa. That's it. En un solo lugar nada más. ¿Daniel? No. Yo estoy seguro que ustedes lo han leído. Ay, cuando les diga la referencia, you're going to say, oh, I know you know it. ¿Han leído ustedes el libro del profeta Isaías? ¿Lo han leído? I knew you were going to say that. Yo sabía que ustedes lo han leído. Isaías capítulo 6. ¿Han leído Isaías capítulo 6? Isaías ve el templo de Dios abierto en visión. Allá en el cielo. Y después de que ve que las faldas de Dios llenan el templo con su gloria, creo que es el versículo 3 que dice que el templo luego se llena de humo. And the frame shakes up. Hay un sacudimiento. Y entonces Isaías exclama, woe to me. I'm a dead man. 6:4. Ay de mí, que soy un hombre muerto. Porque vivo en medio de pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey de la Gloria o a Dios. Y entonces viene un ángel y le toca con carbón sus labios ¿Es purificado sus labios? And now here's the key question. Hay una pregunta allí. ¿A quién enviaremos y quién nos irá? Verse 8. ¿Han escuchado ustedes eso? Yeah. ¿A quién enviaremos y quién nos irá? Y la respuesta de Isaías es, heme aquí, here I am, ok, send me. Y normalmente, ¿cómo hemos interpretado ese pasaje? Normalmente, ¿cómo se ha predicado ese pasaje? Isaías está siendo invitado ¿a qué? Para ir a hacer obra misionera, ¿verdad? Dar estudios bíblicos, hacer evangelismo, predicar el evangelio. ¿Es eso lo que Dios está haciendo con Isaías allí? ¿Será que lo están viendo a dar estudios bíblicos? ¿O a qué? Ok. Notemos lo que dice el versículo siguiente. Notemos lo que dice el siguiente versículo. Isaías 6, 9. Ok. Después de que dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Verso 9. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Vete cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aquel pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué clase de mensaje es ese? Does that sound like good news? ¿Suena buenas noticias eso? ¿Buenas nuevas? ¿Suena qué? Pareciera como que Isaías fuera Mr. Bad News himself, right? Es un mensaje de destrucción. No, Dios no quiere ya que ellos vean, Dios no quiere que entiendan, Dios no quiere que se conviertan, Dios no quiere sanarlos. Y el próximo capítulo, 7 y 8, viene la invasión sobre Jerusalén y destrucción sobre Jerusalén. So, de acuerdo al contexto en Isaías, cuando el templo se ha llenado de humo, Isaías dice, woe to me, I'm a dead man. ¿Qué es lo que ha pasado entonces en el cielo? Se ha cerrado la puerta de la gracia para Israel. Entonces se toma la misma imagen. Juan toma la misma imagen en Apocalipsis. Now he transported to Revelation. La toma para Apocalipsis. Y entonces en Apocalipsis me dice a mí, lo mismo que sucedió a nivel de la nación de Israel solamente, ahora va a suceder a nivel mundial. Finalmente se cerrará la puerta de la gracia en el cielo para todo el mundo. ¿Ok? Y entonces, los que sean hallados justos serán protegidos de las plagas. Los que no sean hallados justos, entonces van a recibir las consecuencias de no haberse preparado para encontrarse con su Señor. So far, so good. ¿Vamos bien hasta el momento? Hermano. Lugares. Buena pregunta. ¿Las plagas van a ser mundiales o van a ser locales? De acuerdo a la descripción de Apocalipsis, son mundiales. Son mundiales. Sí, señor. Sí. Bueno, si vamos a hablar de maldad, hay maldad en todos lados. Que sobrepasan. Sí, pero entonces nuevamente, si queremos nosotros decir que aquí hay más maldad que acá, y por lo tanto aquí sí hay plaga y acá hay, no, entonces estaríamos como colocando grados de maldad. Como decir pecado blanquito, pecado rojito, pecado negrito, y le estamos colocando diferentes niveles. Y delante de Dios no hay nivel de pecado. Pecado es pecado, se acabó. Bien sea que dijo una pequeña mentirita, como bien sea que mató a alguien por allá, pecado es pecado. Ahora, Hay una expresión que aparece en el libro El Conflicto de los Siglos. Creo que es El Conflicto de los Siglos, o no me acuerdo exactamente en dónde, donde la hermana White, creo que la hermana White, que ella menciona algo y da como a entender como si las plagas fueran locales. No me acuerdo exactamente la expresión que ella utiliza ni la referencia. Creo que es El Conflicto de los Siglos, no me acuerdo bien. Sin embargo, cuando leemos esa frase dentro de su contexto, ella nunca está diciendo que son solamente aquí en un local, luego en otro lugar aquí, no. Cuando usted lee ya todo el contexto completo, ella claramente dice, las plagas son mundiales, son mundiales. Y el Apocalipsis lo dice claramente, el Apocalipsis lo dice claramente, sí.
Pero las plagas que comenzaron en Egipto, solo fue para el pueblo de Israel que lo vio, no.
Israel fue preservado en Egipto. Las plagas fueron para los egipcios.
Pero hay otras partes que no vieron esas plagas.
Bueno, nuevamente, lo que la Escritura hace, especialmente el Nuevo Testamento toma las imágenes, la terminología del Antiguo Testamento, y ahora las toma y las aplica en el Nuevo Testamento, pero ahora lo toma de un marco local y las aplica a un marco universal. O sea, nos ayuda a nosotros a entender. Lo mismo que sucedió antiguamente, se vuelve a repetir, pero ahora a escala mundial. Es lo que hacen los autores del Nuevo Testamento. Y lo que antes era con el Israel local, antiguamente, ahora es con la iglesia a nivel mundial. Es lo que hacen los autores. Ahora, cuando vamos a las plagas de Apocalipsis, va a encontrar que las plagas, el lenguaje que aparece en las plagas es un lenguaje que es reminisciente, nos recuerda las plagas del Antiguo Testamento. 5 plagas nos recuerdan las plagas de Egipto, 2 plagas nos recuerdan las de Babilonia o la caída de Babilonia. Ahora, ¿por qué otra vez? Porque Juan en Apocalipsis me está ayudando a mí a entender. En el tiempo final, al igual que Israel estuvo cautivo, y humanamente hablando, Israel no tenía manera de salirse por sus propias cuentas, por sus propias fuerzas. Así mismo va a estar el pueblo de Dios en el tiempo final, en todo el mundo. Humanamente hablando, el pueblo de Dios no va a tener escapatoria alguna, como Israel no tiene escapatoria alguna en el antiguo. Solamente la dependencia de Israel antiguamente estaba en ¿quién? Estaba en Dios y en la potencia de Dios. Si Dios no intervenía por Israel, ahí quedaba Israel. Así que Dios le estaba enseñando a Israel que tenía que aprender a confiar, era en él, no en el brazo humano. En el tiempo final, ¿qué va a suceder? Lo mismo. Dios me va a enseñar a mí o me va a querer enseñar a mí que en el tiempo final yo no puedo depender de nada ni de nadie. Mi confianza, mi dependencia tiene que estar solamente en el Señor. Porque es el único que me puede librar finalmente. O sea, que compara mi liberación final como si fuera un nuevo éxodo que el Señor va a experimentar o va a trabajar conmigo en el tiempo final. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces encontramos que aquí ya se cierra la puerta de la gracia. Resultado del juicio. La próxima sección en Apocalipsis es la que aparece en el capítulo 20. Y la sección del capítulo 20 nos va a hablar a nosotros de un periodo de tiempo que llamamos milenio o el periodo de los 1000 años, donde los redimidos van a estar en el cielo, los impíos van a estar muertos en la tierra y Satanás va a estar confinado aquí a la tierra. Nuevamente, ¿resultado de qué? Del juicio. Resultado del juicio. Una vez que entonces Satanás, que es confinado por 1000 años, los impíos son destruidos y los redimidos están en el cielo Y luego entonces se abren los libros y hay un juicio que se realiza a través de ese milenio. Una vez que se realiza ese juicio, luego entonces aparecen los eventos del capítulo 21 y 22. Pero estos eventos no aparecen antes de que se realice este juicio durante el milenio. ¿Por qué razón? Why a second judgment? ¿Por qué un segundo juicio? Ok. Este primer juicio de aquí, era un juicio que tenía su enfoque en los justos. ¿Quiénes iban a ser escritos en el libro de la vida y quiénes iban a ser trasladados al reino de los cielos? Recuerden, a la segunda venida de Jesús, ¿quiénes son los únicos que reciben su galardón? Los justos solamente. Los impíos, unos permanecen muertos en su sepultura y los que están vivos son destruidos con el resplandor de la venida del Señor. Pero ellos no reciben ningún galardón en ese momento. Solamente los justos, que son trasladados al cielo. ¿Cuándo entonces los impíos reciben su galardón? Es al final de los mil años. ¿Por qué este juicio entonces? Ahora este juicio ya no está relacionado con los justos, porque ya los justos recibieron su galardón. Ahora entonces este juicio es para los injustos o los impíos. ¿Por qué razón? Porque ahora entonces se va a aclarar por qué unos llegaron al cielo y por qué los otros no llegaron. Y entonces, este juicio va a servir para vindicar el nombre de Dios y para mostrar por qué Dios fue justo en salvar a unos y por qué fue justo en destruir a otros. Y solamente cuando este juicio aclare todo esto, entonces Apocalipsis introduce la tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces los justos ahora viven por la eternidad con el Señor. Así que encontramos que aquí ya no hay gracia. Lo único que le espera a los impíos es destrucción final y a los justos, la nueva tierra, la patria celestial. Es el cuadro que nos presenta Apocalipsis. Ahora bien, dentro de este cuadro necesitamos analizar un poquito esta sección de aquí, porque es la que tiene que ver con nuestro tiempo. Y ustedes y este servidor, porque nosotros estamos en medio de esta controversia, así seamos niños, así seamos jóvenes, así seamos adultos, así seamos ancianos, estamos en medio de esta controversia. Y querramoslo o no querramos, we're part of it. Estamos involucrados en ella. Y necesitamos tomar una decisión. Just going to church will not cut it. Solo ir a la iglesia no lo va a arreglar ni va a determinar nada. I have to make an intentional decision. Tengo que tomar una decisión muy intencional y tengo que determinar finalmente a quién quiero obedecer, a quién quiero servir, a quién quiero ser leal, a quién quiero adorar, al Señor o al enemigo. Ahora, ¿cómo va a obrar el enemigo para tratar de lograr esto de parte de mí? Es lo que vamos a estudiar en esta sección. Y eso lo vamos a ver después de que tomemos el break que tenemos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos veremos en unos próximos minutos. Los que gusten quedarse, están bienvenidos. Y los demás, pues, igual Dios los bendiga. Hermano. durante los mil años. Ajá. Bueno, dice Apocalipsis, dice que Satanás va a ser suelto y va a salir para engañar otra vez. Y los impíos van a resucitar. Y el engaño mayor va a ser tomar la ciudad, la Nueva Jerusalén.
Mi pregunta es, ¿desaparece finalmente Satanás o no desaparece?
Al final, claro que sí. Claro que sí. ¿Ah? Esa expresión... para siempre jamás, es una expresión que desafortunadamente ha sido mal entendida, mal usada por los evangélicos y los protestantes. Esa expresión por los siglos de los siglos, si le interesa saber el uso de la expresión, la palabra que usted utiliza por eternidad, que usted lee eternidad, para siempre, sempiterno, que aparece en el Antiguo Testamento. Todas esas frases, todas esas palabras, son la traducción de la palabra olam en el hebreo, en el Antiguo Testamento, o la palabra aionos en el griego, Nuevo Testamento. Así que esta es Antiguo Testamento y esta es Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que cuando usted lea, sí, no, ya estamos en el break, sino que me está haciendo una pregunta. Así que cuando usted lea la palabra eterno, sempiterno, para siempre, es la traducción de una de estas dos palabras, dependiendo en qué testamento está trabajando usted. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se utilizan esas palabras? ¿Cómo se utilizan? Esas palabras, para usted poder interpretarlas, usted necesita primero hacerse una pregunta. Y la pregunta es... ¿esta palabra está siendo conectada o aplicada con algo aquí en la tierra, como una persona, un lugar, algo aquí en la tierra? ¿O es una palabra que se está utilizando en conexión con Dios? Si usted necesita contestarse esa pregunta, si usted no se contesta esa pregunta, usted va a terminar como los hermanos evangélicos diciendo, para siempre van a ser atormentados y nunca van a perecer. Que es donde ellos derivan su idea del fuego eterno o el tormento eterno. Ahora, cuando venimos a Apocalipsis 20, que dice que van a ser lanzados al lago de fuego donde está la bestia y está el falso profeta y van a ser atormentados para siempre jamás. Ok, la pregunta que surge es, bueno, sabemos que es Nuevo Testamento, por lo tanto sabemos que es griego, por lo tanto sabemos que es la palabra aionos. Ok, ahora bien, la pregunta es, aionos, ¿está conectada con qué? ¿Algo terrenal o algo divino? En Apocalipsis 20, es algo terrenal, porque se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo al lago de fuego, se está refiriendo a la bestia y al falso profeta, ¿verdad? Es algo terrenal. Por lo tanto, como es algo terrenal, la palabra aionos tiene término fijo en el idioma original. Lo mismo que el olam. Cuando es algo terrenal, tiene término fijo. Para siempre, hasta cuando termine. Cuando se utiliza conectada con Dios, algo celestial, algo divino, entonces la palabra olam y aionos quieren decir tiempo sin fin. Indefinido. Ahora, ¿hay ejemplos bíblicos de eso? Sí. Le voy a dar un ejemplo en el Antiguo y le voy a dar un ejemplo en el Nuevo Testamento, para que usted vea el uso de las dos palabras. Si usted va al Antiguo Testamento, va al libro de Jonás, libro de Jonás, capítulo 2, versículo 7. Bueno, dependiendo de qué versión tenga de la Biblia. Si tiene una versión moderna, es el capítulo 2 y el versículo 6, me parece. Si tiene una versión antigua, es el capítulo 2, versículo 7. Así que, y la verdad, yo no sé por qué hay la diferencia en la división allí. Esa sí no se la sabría decir. Pero bueno, Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. El versículo comienza diciendo, descendí a las raíces de los montes. ¿Ubicaron el pasaje? Jonás 2, versículo 7, algunos quizás. O 6 para otros. Ok, perfecto. Bueno, el caso es que todos lo tienen ubicado. Noten ustedes, Jonás está en el vientre del pez. ¿Ok? Y Jonás le está orando a Dios desde el vientre del pez. Y entonces en el vientre del pez, Jonás está diciendo, descendí a las raíces de los montes. Y la tierra echó sus cerraduras sobre mí para Olam. Para siempre. Parece la palabra Olam. Para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Ok? ¿Qué está orándole Jonás a Dios? Mientras él está en el profundo de la mar, en el vientre del pez, él está como si estuviera enterrado. Las cerraduras de la tierra están encima de él. Todo lo cubre a él. Y dice allí que él entonces está encerrado allí para siempre. Ahora, ¿ese para siempre cuánto duró? Ok. Al tercer día, ¿qué hizo el pez? O más bien, ¿Dios qué hizo? Le ordenó al pez y el pez vomitó a Jonás. Así que ese para siempre duró apenas 3 días. O 3 días. O sea, que era un tiempo definido. Tenía término fijo allí, porque estaba conectado con la tierra, Jonás, un pez. ¿Ok? Ahora, eso en el Antiguo Testamento. Notemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Que es donde se utiliza la palabra aionos. Libro de Judas. Libro de Judas. Es la paginita antes del libro de Apocalipsis. Libro de Judas, verso 6. Es un solo capítulo, versículo 6. ¿Todos están conmigo? Ok. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. Prisiones aionos. Hasta el juicio del gran día. O sea, automáticamente nos dice ahí que la eternidad dura ¿hasta cuándo? Hasta el juicio del gran día. Pero ahora note el versículo 7. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego, ¿qué? Aionos, fuego eterno. Ahora bien, si aionos, o la traducción eterno, fuera indefinido, como creen los hermanos evangélicos y protestantes católicos, que fuera algo así indefinido, usted tendría que razonar inmediatamente y pensar, bueno, si es un fuego eterno, indefinido, tendríamos que ir a Palestina ahora mismo a buscar un sitio donde todavía se estuvieran quemando Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿hay tal lugar en Palestina ahora mismo? No. Entonces, ¿es eterno por qué? Sufrieron el castigo del juicio del fuego eterno. O sea, entonces, ¿fueron quemadas? ¿Dejaron de existir? Por la eternidad dejaron de existir. O sea, tuvo su término fijo y por la eternidad dejan de existir. O sea, no es eterno en su proceso, sino en su resultado. Tiene término fijo allí. ¿Entiende? Ahora, eso en cuanto a elementos terrenales. Por eso es muy importante. Los hermanos evangélicos no entienden el uso a veces de estas palabras. Porque es que, miren, a veces es muy fácil coger una Biblia y le llaman interlinear, que tiene una línea en inglés o una línea en español y la otra línea en griego o en hebreo. Y entonces, algunos piensan que tomar una Biblia interlinear y coger la traducción de una palabra al idioma español o al inglés, ya se saben el idioma. Y piensan que ya conocen bien el idioma, porque están haciendo una traducción. Pero además de hacer una traducción, Hay que empezar a anotar entonces cómo se utiliza la palabra, cómo se utiliza la frase, porque la frase no siempre se utiliza de igual manera. A veces las formaciones gramaticales en el griego no se prestan para una traducción literal. Entonces usted necesita dejar que el autor se explique a sí mismo. Le voy a dar un ejemplo. Y este ejemplo viene de San Pablo. Si usted lee allá en Romanos, capítulo 3, para que usted vea la manera como Pablo se expresa. Y a no ser de que usted entienda la gramática y la sintáctica del idioma, le va a costar trabajo tratar de entender qué fue lo que Pablo quiso decir. Capítulo 3, versículo 31 de Romanos. En Romanos 3, 31, Pablo dice, luego deshacemos la ley por la fe. ¿Cuál es la traducción que aparece allí? En ninguna manera. Es lo que aparece en nuestra traducción en español. No me acuerdo exactamente cómo dice en inglés. La traducción en inglés. Not at all. Ok, perfecto. ¿Saben qué es lo que escribe Pablo allí? Esto es lo que escribe Pablo. Esta es la palabra que escribe Pablo, o la frase que escribe Pablo, que aparece traducida en ninguna manera o not at all. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué quiere decir esa frase? En primer lugar, esta de aquí, este me, es la palabra que se traduce por no en el idioma bíblico. Pero nuevamente, hay dos formas de decir no en griego. Ahí es donde está la clave de conocer el idioma. Hay dos formas de decir no. Una forma es u y la otra es me. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Esta es la forma indicativa, donde dice que la acción es culminada. No jugué. ¡Pum! No jugué, se acabó. No lo hice. No canté. Es algo afirmativo, no se hizo, hasta ahí llegó. Este me, que también se traduce en no, es la forma subjuntiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, el subjuntivo quiere decir existencia de posibilidad, existencia de probabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué me quiere decir Pablo con esto aquí? Él me está diciendo no en subjuntivo, me está diciendo que ni siquiera exista la posibilidad, que ni siquiera exista la probabilidad. No way, José, que ni siquiera se te venga a la mente. O sea que, para poder tratar de colocar eso en la expresión, ninguna manera, como que no cabe completamente. Entonces hay que lograr tratar de entender lo que es la frase que está utilizando el autor, que no llegue a ser, es la otra parte. O sea, Pablo me está diciendo a mí, ni siquiera se le ocurra a usted, que ni siquiera le quepa eso en la mente, que usted no le abra la puerta a alguna posibilidad. Eso no sucede, se acabó. Entonces son dos usos diferentes. Entonces eso es lo que necesitamos también conocer, además de traducir una palabra al español o al inglés, porque traducir es fácil, con un diccionario cualquiera traduce, pero conocer el uso es diferente. Y ahí donde nuestros hermanos evangélicos, protestantes, desafortunadamente, no captan, y entonces vienen diferentes teorías, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Ok, permítanme comenzar la segunda parte del seminario porque me van a cortar a las 10. Me van a cortar a las 10. Entonces, para al menos alcanzar a terminar esta parte. Ok. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Ese es el idioma. Bien sea el hebreo en el Antiguo Testamento, bien sea el griego en el Nuevo Testamento, es importante. Le puedo dar un ejemplo más adelante, le voy a dar un ejemplo en Génesis capítulo 12, sobre en hebreo, con Abraham. Algo que no aparece reflejado en nuestra traducción en español, ni tampoco aparece en inglés. Sin embargo, a no ser que notemos cómo lo presenta el idioma original, wow, como que nos quedamos. Yo me sorprendí, la verdad. Yo me sorprendí, pero lo comparto más adelante para no entrar en ello. Ok, entendamos un poquito entonces, más adelante. Más adelante, vamos a terminar aquí.
Era Olam. Olam se traduce como perpetuo también.
Perpetuo, eterno, para siempre. Exactamente. O sempiterno aparece en la versión antigua también, sempiterno. Significa lo mismo. Ok, entremos entonces a esos eventos finales de la sección de Apocalipsis 12 al 14. ¿Qué aparece allí? Porque recuerden, esta sección es la que parte Apocalipsis en dos partes. La primera parte donde se presenta que hay gracia disponible. La segunda parte que es donde se presenta que no hay gracia ya. Se acaba la oportunidad de salvación aquí. Y todo está determinado porque Apocalipsis introduce juicio. Y esto es lo que determina que la gracia continúa o la gracia termina. Ahora, ¿qué eventos aparecen aquí en Apocalipsis 12? Bueno, permítanme yo utilizar este lado de acá. En Apocalipsis 12 encontramos cinco eventos principales. Cinco eventos principales dentro de esta gran controversia entre Cristo y Satanás. En primer lugar, se nos introduce a nosotros una guerra o un conflicto en el cielo. Miguel está peleando contra el dragón. Ahora bien, quiero aclararles algo aquí en Apocalipsis 12. Quiero aclararles algo. Y es lo siguiente. Este conflicto que aparece mencionado en Apocalipsis 12, esta batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, ese conflicto, si usted lo analiza bien en su contexto de Apocalipsis 12, se está refiriendo a la batalla que sucede después de la muerte de Jesús, no antes. ¿Ok? Si usted le viene el contexto, usted va a notar que el hijo varón nace, el hijo varón es arrebatado al cielo, y entonces, después de que es arrebatado al cielo, es que viene la batalla. ¿Ok? Así que esta batalla es la última oportunidad que Satanás tiene y cuando es echado finalmente del cielo, que ya ni siquiera puede participar en los concilios celestiales. ¿Por qué razón? Porque ahora el hijo varón ganó y ahora él es nuestro representante. Gloria a Dios. Porque anteriormente teníamos tremendo representante. Era Satanás. Este era nuestro. Lo leen ustedes en Job, en los concilios celestiales que aparecen en Job. ¿Quién era el representante de la raza humana? Era Satanás. Y tremendo representante teníamos, ¿verdad? Nos defendía mucho, ¿no es cierto? Nada más vemos. Entonces, esta batalla que aparece en Apocalipsis 12 es una ilustración, nos ayuda a entender el conflicto inicial. Nos muestra a nosotros que inicialmente este ser fue echado del cielo por su rebelión, o sea que es derrotado. Primer evento significativo en este conflicto. Después entonces, este evento se traslada a la tierra, a Belén. Y entonces allí, el dragón se coloca en pie enfrente de la mujer que está embarazada y está por dar a luz a un hijo varón. Y la idea es no devorar a la mujer, sino devorar ¿a quién? Al hijo varón. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí me pasa. Pero yo me hago una, yo le hago preguntas a la Biblia. ¿No creen ustedes que si usted toma a la mujer embarazada y mata a la mujer, ¿no creen que automáticamente está también eliminando al bebé que lleva en su vientre? Entonces, ¿por qué el dragón se para enfrente de la mujer que está embarazada y en lugar de hacerle daño a la mujer, solamente está parado ahí esperando a que nazca el hijo varón para entonces sí atacar al hijo varón? ¿Por qué? Ok, ahí es donde vamos. Pero nuevamente, si mata a la mujer, acaba también con el hijo. ¿Cuál era entonces el problema allí? Encontramos algo. La mujer, de acuerdo a Génesis capítulo 3, ha tomado una nueva dimensión. Ya no se refiere solamente a Eva o a una persona del género femenino. Ahora está refiriendo a un pueblo. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Ese pueblo ya ha sido derrotado. En el principio, ese pueblo cayó en pecado. Así que destruir a la mujer no le va a ayudar a él para nada. Ahora, la idea es destruir al que va a venir, porque él es el que está tomando el lugar de la mujer. ¿Vamos claro hasta el momento? Él es el que está tomando el lugar de la mujer. Y a través de la historia, el dragón trató de destruir, de impedir la venida de la simiente. Ustedes se acordaron que mencionamos ayer, cómo a través de la historia, en esta gran controversia, el diablo trató de impedir que naciera Jesús aquí en la tierra. Pero finalmente, el propósito de Dios se cumple. Así que él sabía claramente que no iba a poder impedir eso. Así que espera a que nazca para que entonces se encargue de destruir a Jesús. Pero Jesús nace en Belén de Judá. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Porque aquí Satanás automáticamente trata de destruir a Jesús, utilizando a Herodes. Trata de destruir a Jesús, pero una vez más Dios interviene y protege a su hijo. Así que Satanás es derrotado en el cielo, Satanás es derrotado en Belén, strike two, y ahora venimos entonces en Apocalipsis 12 a la tercera confrontación. Y esto aparece en el versículo 10 y 11. Aquellos que han vencido al dragón, dice Apocalipsis 12, 10, lo han vencido a través de ¿qué cosa? A través de la sangre. En otras palabras, ahora nos habla a nosotros del tercer encuentro, la cruz. Y en la cruz, Jesús, por tercera vez, derrota a Satanás. Strike three. Y decimos en béisbol, you're out. Ahora bien, en tres ocasiones el diablo intenta contra el Señor y en tres ocasiones termina derrotado. Tenemos un campeón, hermanos. Tenemos un campeón, gloria a Dios. ¿Ok? Pero como él no puede con el Señor ahora, entonces, los próximos dos eventos, él se va contra la mujer. Se va contra el pueblo de Dios. Ya él sabe que no puede contra el Señor, al menos la coge con el más indefenso. Así que el próximo evento, en Apocalipsis 12, ahora aparece en los versículos 13 hasta el 16. Satanás o el dragón manda aguas contra la mujer, contra la iglesia, para tratar de destruirla. Y la trata de destruir por un periodo de 1260 años. La persecución de la Edad Media. 1260 años. Pero a la misma vez de que él no pudo derrotar a Jesús anteriormente, ¿puede derrotar a la iglesia? ¿Qué creen ustedes? No. Porque en el versículo 16 se nos habla que la tierra abre su boca y traga las aguas que manda la serpiente. Ahora, es una metáfora interesante, porque yo nunca he visto que la tierra tenga boca, y menos que la abra. O sea que Juan está personificando la tierra en ese momento. ¿Y qué tenemos que hacer para poder entender esa frase? Recuerden que Juan no le va a decir yo lo saqué de aquí o lo saqué de allá. Juan espera que usted sepa su Biblia de memoria. ¿Dónde aparece una vez más en la Biblia que la tierra abre su boca y traga líquido? ¿Perdón? ¿Paso de Moisés? No, pero ahí no menciona que la tierra abre su boca. Tiene que aparecer la frase para poder entender. Corán está cerca, En la rebelión de Corán, Datán y Abiram, está cerca, porque ahí dice que la tierra abre su boca, pero no traga líquido. Traga es gente. ¿Dónde más aparece en la Biblia? Hay una sola, que yo sepa, solamente una sola vez. Es donde tenemos que empezar a leer, ¿verdad? Eso es lo que hace Apocalipsis interesante. A mí me fascina. Es lo que hace Apocalipsis interesante. Ustedes van a encontrar esa frase. Y anoche pudimos haberlo leído en el tema que presenté anoche, pero lo brinqué. Si ustedes van a Apocalipsis, si ustedes van a Génesis capítulo 4, creo que es el versículo 10, me parece. Ajá. ¿Recuerdan que Dios le dice a Caín, le está hablando a Caín acerca de Abel? Y el versículo 10 dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir, ¿qué cosa? Líquido, ¿no? La sangre de tu hermano, de tu mano. Es la única ocasión que yo he leído en la Biblia donde aparece que la tierra abre su boca y traga líquido. Ahora entonces, tenemos que hacer las conexiones para poder entender de qué manera Dios protege a su pueblo. ¿Ok? Pero entonces, finalmente Dios protege a su pueblo. Así que Satanás, una vez más, es derrotado. Ahora, ¿se da por vencido Satanás? ¿Qué creen ustedes? No. Satanás, si no gana, empata. Pero él nunca quiere perder. Así que viene the final showdown, ¿ok? El último encuentro. Y entonces Apocalipsis 12, 17 me dice a mí que finalmente el dragón se llena de ira y se va contra la mujer, a hacer guerra contra la mujer y contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La controversia final. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién gana? ¿Ganará el Señor como en ocasiones anteriores o saldrá el diablo con las suyas aquí? ¿Qué creen ustedes? Ok. Para contestar esa pregunta, Apocalipsis 13 me amplía. Ahí donde Apocalipsis 13 me ayuda a ampliar un poco más. Por eso necesitamos tomar toda la estructura completa. No solamente una porción, sino toda la estructura completa. Y entonces cuando vamos a Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 ya no nos habla de una guerra en el cielo. Eso no se menciona ya más. Aparentemente para Juan, ya eso es historia. ¿Qué está haciendo Juan a través de todo esto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es el enfoque principal en esta primera sección de aquí? ¿Hacia dónde Juan quiere que enfoque yo mi atención? ¿Futuro a qué? ¿Qué evento? Come on, ¿qué evento? ¿Qué evento Juan no quiere que yo pierda de vista? Recuerden la frase que aparece repetida aquí. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué evento el Señor no quiere que yo pierda de vista? Ok, Jesús viene pronto. ¿Va a venir angustia? Jesús viene pronto. ¿Viene persecución? Jesús viene pronto. ¿Viene zarandeo? Jesús viene pronto. ¿Viene juicio? Jesús viene pronto. Es el enfoque continuo, ¿ok? Así que ahora Juan ya me deja el conflicto en el cielo en la historia. ¿Por qué? Porque ahora Juan empieza a enfocar mi atención más hacia dónde. Hacia el final. Él quiere que yo me vaya enfocando más hacia el final, porque es en el final donde ustedes y yo vamos a tener que tomar decisiones. Usted y yo estamos viviendo en este tiempo final. Al menos yo creo que estamos en el tiempo final. Yo no sé ustedes, pero yo creo que estamos ya en los últimos momentos de la historia de esta humanidad. Así que mi enfoque final tiene que ser la venida del Señor Jesús. Pero no solamente creer que Él viene por segunda vez, porque también tengo que prepararme. Porque hay señales que me van a ir determinando cuán cerca estoy yo de la venida del Señor. Así que el conflicto en el cielo ya no lo menciona Juan más. Juan tampoco me habla a mí del nacimiento de Jesús o el conflicto de Jesús en Belén. Eso también está en la historia. Juan tampoco me habla a mí del Calvario. No que no sea importante. No que no sea importante. Sino que sencillamente, ya Juan lo pone en la historia como un evento significativo, pero ahora, basado en este evento, es que el Señor viene por segunda vez. Entonces, me está enfocando a mí la venida del Señor. ¿Qué hace Juan en el capítulo 13? En el capítulo 13, Juan entonces utiliza los versículos 1 al 10. Juan utiliza entonces los primeros 10 versículos para hablarme a mí. Ahora me amplía con más lujo de detalles la persecución de los 1260 años. Y entonces Juan me dice a mí, en el capítulo 12, ¿quién era el poder perseguidor? En el capítulo 12. Capítulo 12. ¿Quién era el poder perseguidor en el capítulo 12? ¿Quién perseguía a la mujer? El dragón. Ok, perfecto. El dragón era el poder perseguidor. Ok. Pero Apocalipsis 12 me dice a mí que ese dragón era ¿quién? Satanás. Ahora bien, en el capítulo 12 me dice Satanás está a cargo de querer destruir al pueblo de Dios. Eliminarlo a usted y eliminarlo a mí. Pero en realidad va a venir Satanás en persona a querer hacer eso. No. Porque cuando venimos al capítulo 13, encontramos en la ampliación de los 1260 años que en realidad el diablo va a utilizar un instrumento. Y ese instrumento, Apocalipsis lo llama ¿cómo? La bestia. Lo llama bestia, exactamente. Ese va a ser el instrumento que Satanás va a utilizar. Ahora, para poder lograr eliminar al pueblo de Dios, esta bestia tiene que tener una combinación especial. No puede ser cualquier bestia. No puede ser cualquier poder. Y entonces cuando me muestra a mí que esta bestia tiene parte de león, tiene parte de oso, tiene parte de leopardo y tiene parte de bestia. ¿Y eso nos recuerda a qué? Daniel. Daniel 7, las bestias de Daniel 7, exactamente. Y entonces me está diciendo a mí que ahora esta bestia que aparece en la Edad Media ya no es una bestia común y corriente porque es una conglomeración, una amalgamación, una mezcla de las principales características de los poderes antiguos o de las naciones antiguas. Pero ahora, ¿qué características son estas? Ok, ahí es donde necesitamos entender un poquito la naturaleza de esta bestia. Porque esta bestia blasfema. Y cuando usted estudia el uso de la palabra blasfemar en el Nuevo Testamento, va a encontrar que blasfemia es un término religioso. Que se aplica, número uno, de acuerdo a San Marcos capítulo 2, pretender ser Dios en la tierra, creo que San Juan 10 también lo dice. Y entonces, número 2, pretender perdonar pecados en la tierra. O sea que la naturaleza de esa bestia es una naturaleza religiosa. O sea que prácticamente, como tiene una naturaleza religiosa, entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo hacer el diablo? Porque aquí, en Apocalipsis 12, está persiguiendo a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia del Señor. ¿Ok? ¿Y en la iglesia del Señor una institución religiosa o es una institución secular? Es religiosa. Así que, ¿qué hace el diablo para tratar de falsificar y confundir al mundo? Entonces, levanta un sistema religioso para tratar de destruir al pueblo religioso de Dios. ¿Notan ustedes? No levanta como hizo en el antiguo. En el antiguo levantó a Babilonia, levantó a Persia, levantó a Egipto, ¿ok? Para atacar al pueblo de Dios. Ahora él trata entonces de hacer el engaño más difícil de detectar. Y entonces levanta un sistema religioso que comparte algunos elementos con la mujer, pero que de todas maneras desvía. Y ahora un sistema religioso ataca al pueblo religioso de Dios. Y entonces hace que la gente se confunda. ¡Wow! ¿Será posible que este sistema sea verdaderamente malo? Porque hoy en día la gente mira el sistema papal ¿Y qué ven en el sistema papal? ¿Ven algo malo? No. ¿Ven a un hombre de paz? ¿Un hombre que habla amor? ¿Un hombre que se preocupa por la humanidad y ora, etcétera, etcétera? ¿Quién ve en el sistema papal algo malo ahora? Hasta el mismo protestantismo que comenzó presentando al papado como el anticristo en los tiempos de Lutero, ahora hasta el mismo protestantismo acepta el liderazgo de Roma. ¿Ha logrado el diablo la confusión? Claro que sí, claro que sí. Entonces, eso es lo que hace durante los 1260 años. Pero entonces, Dios una vez más interviene y con la reforma protestante se descubre la verdadera naturaleza de este sistema. Porque ahí usted encuentra a Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Melanchthon, quienes ellos en sus escritos nos dejaron grabado claramente, sistema papal es el anticristo, es la bestia. O sea que durante la Edad Media queda descubierto este sistema religioso. ¿Ok? Pero entonces viene el último showdown, el conflicto final. Y ahora entonces este conflicto final que aparece solamente en un solo versículo, Apocalipsis 12, 17. Ahora en el capítulo 13 aparece en los versículos 11 hasta el 18. De un solo versículo, ahora lo amplía a varios versículos. Y entonces en el showdown final va a aparecer que ahora la estrategia del diablo no es utilizar un solo poder para atacar al pueblo de Dios. Ahora la estrategia del diablo es utilizar dos poderes para atacar al pueblo de Dios. Por un lado está la bestia. Por un lado está la bestia. Resurge la bestia otra vez, ¿ok? Pero por otro lado, ¿qué levanta? Ok, Apocalipsis 13 lo llama ¿cómo? Falso profeta aparece solamente hasta el capítulo 16. ¿Pero cómo se le llama en el capítulo 13? Imagen de la bestia. Se llama la imagen. ¿Por qué se le llama imagen de la bestia en el capítulo 13? Porque, ok, ahora hace la confusión más difícil todavía. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos dos sistemas con la misma naturaleza, naturaleza religiosa. La única diferencia es que este sistema comienza primero de buena manera y después adopta el sistema de la bestia anterior. O sea que aquí tenemos entonces el sistema papal y aquí tenemos entonces el sistema protestante. ¿Ok? Todos son sistemas religiosos. Todos profesan servir a Dios. Ahora, ¿cómo hacer para distinguir uno del otro? ¿Cómo hacer entonces para entender que no está ni en el uno ni en el otro? La verdad. ¿Qué está tratando de hacer el diablo entonces? Está confundiendo la adoración, la verdad, para que el pueblo de Dios en el tiempo final no sepa qué rumbo tomar. Y entonces ahora se unen dos sistemas para atacar al pueblo de Dios. Bajo este protestantismo, por supuesto, los Estados Unidos están allí. Ahora bien, yo no sé cuántos de ustedes lo han notado o se han puesto a pensar, pero cuando yo veo ese cuadro de Apocalipsis 13, lo único que se me viene a la mente a mí ahora, en este momento, es que ustedes y yo estamos viviendo en tiempos especiales, tiempos proféticos. ¿Por qué digo yo eso? No es que anteriormente no lo hayamos estado viviendo, pero ahora todavía se intensifica más. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis 13, los últimos versículos me dicen a mí que en el tiempo final, el mundo entero va a ser dominado por la bestia y la imagen de la bestia. O sea, solamente van a haber dos poderes dominando sobre la tierra en el tiempo final. Ahora, ¿Qué sucedió hasta 1979? ¿Qué sucedió hasta 1979? No sé cuántos de ustedes ya estaban, ya habían nacido para aquella época. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, 1979, no 1700. ¿Qué sucedió en 1979 los que estaban vivos o los que estábamos vivos en aquella época? ¿Ok? ¿Se acuerdan la caída del muro de Berlín y la caída del sistema soviético? Hasta esa época, ¿cuántos poderes habían sobre la Tierra que se consideraban fuertes? Habían tres. Estaba la Unión Soviética, estaban los Estados Unidos y estaba Roma. Tres poderes sobre la tierra. Pero Apocalipsis 13 me decía, son dos. Así que en algún momento, uno de los tres tenía que caer. Y en el 79 cayó la Unión Soviética. ¿Cuántos quedan? ¿Y son los mismos dos que presenta Apocalipsis 13? ¿Estamos viviendo en tiempos especiales? Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero a mí me parece que cada vez más se está cumpliendo lo que Apocalipsis presenta. ¿Ok? Ahora bien, estos dos sistemas, uno nada más, profético, ya que se fue, ya que se fue. Entonces, ahora bien, ¿dónde va a estar el meollo de la confusión y el conflicto final aquí? ¿Dónde va a estar el meollo? ¿Dónde va a estar el centro de este conflicto final? Porque Apocalipsis 12 me dice a mí que el diablo no va a perseguir a cualquier cristiano. No va a perseguir a cualquiera que diga, voy a la iglesia, soy miembro de iglesia, soy cristiano. El enfoque en Apocalipsis 12, 17 es que va a perseguir a los que tienen ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen también el testimonio de Jesús. ¿Ok? Así que la ley de Dios forma parte central del pueblo que va a ser perseguido en el tiempo final. Ahora bien, cuando vamos aquí al capítulo 13, aparentemente no se menciona la ley de Dios. Y pareciera como que eso ya no es importante. Porque al fin y al cabo, tanto la bestia como la imagen, ambos enseñan que la ley fue clavada en la cruz. Y ambos enseñan que la ley ya fue, era para los judíos y que no nos incumbe a nosotros hoy en día. Sin embargo, cuando venimos al capítulo 13 de Apocalipsis, de manera particular, versículo 16, nos dice a nosotros que se va a colocar una marca en la frente o en la mano derecha, en la marca de la bestia. Y aquellos que no tengan la marca de la bestia, ¿qué va a pasar? Dice el relato bíblico, ni pueden comprar, ni pueden vender. ¿Qué tiene que ver eso con la ley de Dios? Noten ustedes, una vez más, Juan está escribiendo y él no le dice a usted, esto lo saqué de aquí o esto lo saqué de allá. Juan espera que usted haga ¿qué cosa? Que usted sepa su Biblia de memoria. ¿Nota la importancia de leer la Biblia y estarla conociendo mejor y todo? Ok. ¿Dónde aparece esa frase, comprar o vender? ¿Y qué tiene que ver esa frase con la ley de Dios? Ok. Si usted va a Nehemías, capítulo 13, versículos 15 en adelante. Nehemías 13, versículos 15 en adelante. Usted va a encontrar allí que Nehemías tiene un problema con los judíos que recién han reconstruido los muros de Jerusalén. Porque vienen mercaderes de afuera, vienen tirios y vienen otros mercaderes a Jerusalén. ¿En qué día? Vienen en sábado. ¿Y a qué vienen ellos? A comprar y a vender. Vienen a hacer negocio. ¿Y qué hace entonces Nehemías? Nehemías automáticamente les dice a ellos, ¿cómo ustedes están haciendo semejante cosa? ¿No hicieron así nuestros padres anteriormente y trajo nuestro Dios sobre nosotros toda esta destrucción y vosotros agregáis ira sobre Israel? O sea, que comprar o vender en sábado automáticamente equivalía a ¿qué? Pecado. Cuando tomamos esa expresión, comprar o vender, hacer transacción comercial, y la trasladamos aquí, Apocalipsis 13, donde se nos dice, los que no tienen la marca de la bestia, no pueden comprar o vender, automáticamente, ¿a qué está apuntando eso? Ahora ya el conflicto no es por toda la ley. Ahora se especifica más. Ahora tiene que ver es con el sábado. ¿Por qué no tiene que ver con toda la ley? ¿Por qué de manera específica es el sábado? Porque si ustedes notan, usted le puede preguntar a un protestante, ¿está bien matar? ¿Está bien robar? ¿Está bien adorar imágenes? Le van a decir que no, para todo. Pero cuando le dice, ¿está bien guardar el sábado? Ahí está el problema. Usted le pregunta a un católico lo mismo. El mayor problema del mundo protestante, evangélico, católico, no es con todos los 10 mandamientos, solamente con uno. ¿Por qué ese uno? Porque nos muestra a Dios como un creador y como un redentor. Es la señal, es el sello que distingue a Dios. ¿Ok? Así que el sábado ya entra a relucir aquí. Ya el conflicto no es por toda la ley. Ahora es solamente, de manera específica, el sábado. Pero entonces, Juan no termina aquí. Porque ahora Juan me va a decir a mí lo que ustedes y yo vamos a necesitar hacer en este tiempo. Noten ustedes, me está tomando a mí de la historia y me va enfocando, me va trayendo hacia el fin. ¿Ok? Vamos al capítulo 14. Capítulo 14. ¿Qué aparece en el capítulo 14? Bueno, ya no me habla del cielo. Tampoco. No me habla del conflicto en Belén. Tampoco me habla del conflicto en la cruz. ¿Me habla de los 1260 años en el capítulo 14? Tampoco. Nuevamente, ¿eso es qué? Historia. ¿Ahora qué está haciendo Juan? ¿Me va a enfocar más hacia dónde? Hacia el fin. Jesús viene pronto. No nos olvidemos. Jesús viene pronto. Tenemos que prepararnos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios previo a la venida del Señor Jesús? Ahora, va a dedicar todo un capítulo completo para describir the final showdown, el conflicto final. Un capítulo entero ahora me lo amplía, el showdown final. Y entonces, en Apocalipsis 14, desde el 1 hasta el final, que no sé cuál es el último versículo, el 20, a través de toda esa sección, ahora me dice a mí que el pueblo de Dios en este tiempo que va a tener que hacerle frente a estos dos sistemas, enemigos, perseguidores, va a tener que proclamar al mundo entero tres mensajes. El primer mensaje me dice a mí que hay que temer a Dios y darle gloria. Ahora, ¿está la ley de Dios involucrada allí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sabemos que está la ley de Dios involucrada? Noten ustedes. Volvemos otra vez a nuestro principio de Juan. ¿Qué tenemos que hacer? Palabras, frases. ¿Ir a dónde? Antiguo Testamento. ¿Qué frase aparece allí que me recuerda a mí los 10 mandamientos? Ok. No. Ahí en 14:7 de Apocalipsis. ¿Qué frase dice? El primer mensaje dice, temed a Dios y darle honra. ¿Dónde está la ley de Dios en esa frase? En el temor. Ok, ¿cómo sabemos que en el temor? Ok, temed a Dios. Usted toma esa frase, va a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y Salomón dice, el fin del discurso oído es este. Teme a Dios, ¿y qué más? Y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que una vez más, me vuelve a traer a colación a mí, el primer mensaje me trae a colación la ley de Dios, ¿ok? En este tiempo final, el verdadero pueblo de Dios no puede caer en el engaño de esta falsa unión aquí, de decir que la ley fue eliminada, que la ley era para los judíos, que fue clavada, sino que todavía tiene que tenerla en cuenta. Pero el ángel del primer mensaje va un poco más allá. Va un poco más allá, porque luego el ángel dice, temete a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Ahora, noten la segunda parte del versículo. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay. Ahora bien, ¿por qué el ángel utiliza toda esa expresión? ¿No creen ustedes que hubiera sido más fácil para el ángel decir adorad al Creador y se acabó? Hasta si hubiera ahorrado saliva, menos palabras, menos esfuerzo. Pero ¿por qué utiliza toda esa frase completa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué aprendimos? Ah, vamos a coger la frase y vamos a empezar a rastrearla en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece esa frase? Ese es fácil, ese es fácil. Come on. Éxodo 20, ¿qué? 11, exactamente. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas, y el séptimo reposó. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que el ángel, en el versículo 7, no solamente me trae a colación otra vez la ley de Dios, sino que de manera específica el ángel me dice, hey, si vas a adorar a Dios, ten en cuenta el sábado. Lo utiliza en términos del sábado. ¿Por qué el mensaje del primer ángel es presentado en términos de sábado? ¿O se utiliza o utiliza el lenguaje del sábado? ¿Por qué razón? Porque después el mensaje del tercer ángel me va a decir a mí que sobre la tierra se va a levantar un sistema denominado bestia, denominado imagen de la bestia. ¿Ok? Y entonces, estos dos sistemas van a quererse ¿qué? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué van a querer ser esos sistemas? Versículo 9 dice, cuidado con adorar ¿a quién? Con adorar a la bestia. Cuidado con adorar la imagen de la bestia. ¿Ok? Así que el primer ángel me invita a mí a adorar a Dios. Adorar a Dios en el lenguaje del sábado. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo final, este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, se levantan dos sistemas de naturaleza religiosa que también quieren ser adorados. Ambos quieren ser adorados. Pero estos tienen otra marca. Es el domingo. Exactamente. Y entonces donde ustedes y yo necesitamos no solamente aprender a hacer la distinción, sino también decirle al mundo entero, hay una distinción. O usted adora a Dios en el día presentado por Dios, o usted adora estos otros sistemas en el día establecido por estos sistemas. Aunque usted pretenda adorar a Dios en otro día, finalmente usted termina siendo reclamado por la bestia o su imagen. ¿Vamos claros? O sea, que hay una controversia que nos presenta a mí el libro de Apocalipsis. Y ustedes y yo tenemos que estar claros en el tiempo final. Pero es que es importante que ustedes y yo no solamente digamos, pertenezco a la iglesia adventista, o voy a la iglesia adventista, o soy miembro de la iglesia adventista. ¡Qué bueno! Bueno, sí es bueno, ¿no? No es que sea malo. No me tomen a mal. Pero que vayamos más allá. Tomemos nuestras Biblias, entendamos por qué somos adventistas, cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra misión. What am I doing here? Es importante que usted y yo entendamos todo esto, porque eventualmente puedo ser confundido y puedo ser arrastrado por el enemigo. Entonces, por eso Juan me presenta a mí esto. Ahora, estos dos sistemas que también quieren ser adorados, y tienen su propia marca. Son dos sistemas que no son pasivos. Son sistemas activos con influencia en el mundo entero. Y eso me lo presenta el mensaje del segundo ángel. Y este mensaje del segundo ángel me dice a mí por qué es importante que yo no le preste atención a estos sistemas. Lo presenta a través del nombre Babilonia. Y me dice Babilonia ha caído. O sea que ese sistema ya delante de Dios ya cayó. No tiene significancia delante de Dios. ¿Por qué este sistema cayó? ¿Por qué razón? Porque este sistema le ha dado a beber ¿a quién?
A todas las naciones.
O sea, que es un sistema de influencia, ¿qué? Mundial. No es local, es mundial. Y entonces le ha dado a tomar a todas las naciones de su vino. En otras palabras, muchos en el mundo entero han sido intoxicados con el mensaje de este sistema. Y por lo tanto, ustedes y yo necesitamos aprender a beber del buen vino. Necesitamos aprender a beber del buen vino, la palabra del Señor. Porque entonces podemos terminar aceptando otro vino. Y podemos entonces comenzar a preguntarnos, ¿pero qué hay de malo con esto? ¿O qué hay de malo con hacer lo otro? Y empezamos a especular, pues yo no veo tanto problema con esto o con lo otro, pues otros lo están haciendo, ¿qué hay de malo? Pero si estamos claros y tenemos un vino claro en nuestra mente, vamos a poder decir entonces, esto no es correcto, porque claramente la Biblia me dice a mí, no. No contribuye a yo adorar a Dios y yo a crecer con mi Señor en mi relación con Cristo. Entonces, por eso es importante que podamos nosotros entender quiénes somos y por qué estamos aquí y qué tenemos que ofrecerle al mundo entero. O sea que como pueblo tenemos una responsabilidad grande, tenemos un deber grande. Y a mí me parece que ese deber comienza primero conmigo. Porque si yo no estoy claro en lo que sé y en lo que tengo, ¿cómo yo le puedo ofrecer a la gente algo que yo no tengo? Así que antes de yo ir a dar estudios bíblicos y hacer obra misionera, primero yo tengo que apropiarme del mensaje que conozco, entenderlo, para luego entonces poderlo compartir. Bueno, me pasé 10 minutos, 12 minutos del tiempo que me dieron.